Y ahora viene una de esas entrevistas que siempre resultan un poco comprometidas, porque si nosotros nos ponemos a contar ahora la historia de nuestros invitados, resulta que ellos nos están mirando y diciendo, pues ya se les ha saltado un título, los amigos son los peores, y claro, entramos en zona de vergüenza. Y luego, por otra parte, como les conocemos tanto, pues es que nos da cosa, Quique Martín, decirles, preséntanos, venga, va.
Hola, Koldo Azpitarte, Ángel Unzueta, ¿qué tal estáis?
Muy bien, hola, bien, hola.
¿Qué ha parecido la presentación?
Estupendamente. Muy directa y ha quedado muy fina.
Bueno, habrá que decir por qué están Koldo y Ángel con nosotros. Porque están con nosotros porque acaba de publicarse el integral de un álbum que se publicó en Francia. Se acaba de publicar en castellano. Cara de Ángel en Evolution Comics. Y estamos muy contentos de recibirlos, porque siempre que vienen nos dan unas alegrías y además nos invitan a comer y esas cosas.
Sí.
Y bueno, esta cosa está mal que lo digamos, ¿no?
Eso igual no ha estado bien, pero ya que lo has dicho, manténlo, no pasa nada.
No, porque además, no, yo quiero decirlo para que la gente sepa todos los condicionamientos que tenemos en esta entrevista.
Sí, que estamos comprados.
Que estamos comprados.
Espera que me voy a quitar el puñal.
Bueno, aclarado el tema, creo que debemos hablar de vuestro libro, que es para lo que habéis venido aquí. Bueno, primero, vuestra relación ya es larga y prolífica, ¿no? Vosotros sois pareja, de hecho, ya artística.
Asentada, ¿no?
Sí, artísticamente somos pareja.
Sí, acláralo, que tu mujer se pone celosa.
Koldo guionista, Ángel dibujante. Uh-huh. Esto va para largo ya, ¿no?
La verdad es que una vez, esto es como las parejas de verdad, una vez que uno se ha acostumbrado a su pareja, la sola idea de cambiar da un poquito de vértigo y vagancia.
De pereza.
Si además funciona bien, hay menos razones. Entonces, esa es la clave. La clave es que verdaderamente estamos muy a gusto y en esta obra en concreto, pues hemos estado mucho más a gusto que en la primera, porque hemos querido ser más nosotros mismos.
Lo que pasa es que habrá que escuchar la versión de Ángel. Digo esto porque igual tu postura es más cómoda, pero él tiene que pagar tus incontinencias. Es decir, oye Ángel, que tengo una idea sobre... Y tú de principio igual no te planteas los problemas que va a tener luego para dibujarlo, ¿no? ¿Cómo es la historia habitualmente de vuestro trabajo?
En cierto modo has dado en el clavo, porque efectivamente cada proyecto tiene su idiosincrasia, ¿no? Y todo parte siempre de una conversación en la que Koldo me transmite una idea que él tiene o que le está dando vueltas y de alguna forma yo tengo que visualizar, ¿no? En este caso en concreto, él fue muy hábil y no me dijo hasta el final que iba a haber viejas indias, niñas, porque si no le hubiera mandado el carajo.
O sea, que te conoce bien.
Sí, sí. No, ahora fuera bromas. Normalmente todo suele partir de una conversación en la que ambos incluso podemos expresar determinados gustos sobre por dónde debería ir y a partir de ahí, en base a lo que él tiene, pues vamos modelándolo y por eso resulta todo muy fluido, ¿no?
Yo os voy a decir, creo que Quique y yo estamos un poco sorprendidos porque después de Reliquias, Cara de Ángel, que son dos álbumes que en principio no tienen demasiado que ver, salvo que vosotros sois los autores, nos parece un salto bastante importante,
sí.
¿No?
Yo creo además, Ángel, que Koldo te está obligando a hacer unas piruetas porque tú estuviste muchísimos años dibujando superhéroes, de repente te mete una historia de corte histórico, medieval, y ahora te hace pegar un salto hacia los años 50, una historia negra, con un toque así fantástico y tal. Eso a ti te obliga a cambiar de estilo prácticamente en cada trabajo, ¿no?
Bueno, yo de hecho, como profesional, es una de mis características principales, si entramos a analizar cuáles son mis defectos, muchos más que mis virtudes, pero también mis virtudes, una de mis virtudes es mi capacidad de adaptarme al mercado en cada momento y al producto, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, acabo de terminar de hacer unos cuantos trabajos para Star Wars en Marvel, justo después de terminar este, ¿no? Fíjate si el salto es otra vez. Con todo lo cual, le quito el peso de la responsabilidad a Koldo porque esa es una constante en mi carrera profesional.
O sea, que te van los retos, vamos.
Sí, totalmente. Además, yo creo que es lo que le da un cierto ingrediente de superación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El enfrentarte a cada proyecto como un reto nuevo, porque si no sería un poquito aburrido. Quiero decir, siempre estar haciendo lo mismo, pues yo creo que no es gusto de nadie, ¿no?
Del centro de Bilbao.
Y no lo ves.
Bueno, yo creo que lo hablamos ya cuando hablamos de Reliquias, pero voy a insistir en ello. Es sorprendente que estos álbumes se publiquen primero en Francia y luego se traduzcan al castellano. Además, creo que las negociaciones, a tenor de una nota que aparece al final del álbum, pues son difíciles y hay que pelearse por lo que hay que hacer. ¿Quién lleva las negociaciones y cómo es el contacto con la editorial francesa y cómo funcionan las cosas?
Bueno, en Reliquias nosotros empezamos a tratar con nuestro editor actual, Philippe Aury.
En Glenard, ¿no?
En Glenard. Nuestro editor en Reliquias, tuvimos una muy buena relación con él, pero fue una relación escasamente colaborativa. Es decir, él se limitaba a decir maravilloso, 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 muy bien, muy bien. Entregábamos a tiempo, todo bien. En este proyecto, en cambio, primero fuimos un poquito como de sorpresa. De hecho, no lo teníamos preparado una semana antes. O sea que, efectivamente, es decir, estaba todo en
su cabeza,
en eso, pero no había salido. Y entonces, cuando fuimos a proponerle el proyecto, pues claro, el hombre, su primera reacción fue, bueno, ya, pero tenemos la planificación ya hasta no sé cuándo, ¿no? Y bueno, pues aún así vio el proyecto. Le entusiasmó. Y le entusiasmó tanto que por primera vez vimos que también a él le gustaba colaborar. Es decir, se puso a sugerir cosas. No, es que esto aquí, mejor en vez de Segunda Guerra Mundial, Corea. Vale, sí, Corea. Venga. En vez de, sí, pero ¿y si pudiéramos poner un poquito más Stephen King, más terror, más? Entonces, claro, de repente iba cambiando el proyecto. Y de las páginas iniciales que le habíamos presentado nosotros, de hecho, me pasé un par de meses reescribiendo, cambiando cosas, hasta que al final hice una bola con todo y empecé un proyecto nuevo que es el Cara de Ángel de ahora, que tiene pues todos los elementos que tenía que tener el primero, más otros muchos que fueron entrando en la cocción. Por ejemplo, lo de los indios, el editor tampoco lo supo hasta que lo leyó.
Se lo soltaste por sorpresa.
Sí, porque es que si es que ya estaba viendo que no, me estaba. Me
igual
estaba
igual que Ángel.
No, hasta que vio mi página a lápiz un indio, él no sabía que iba a haber un indio.
Bueno, cuando los oyentes lean el libro, se preguntarán cómo es posible que no supieran nada de los indios, teniendo en cuenta la importancia que tiene.
Es fundamental en la historia.
Claro, es que hay una cosa que no hay que olvidar, y es que una vez que uno firma el contrato, ya es difícil no hacer la obra. Entonces es cuando empieza a ser tuya.
Entonces, oye, de todas formas, Coldo, antes hablábamos de un tour de force que le obligas a Ángel cambiando de estilo, aunque a Ángel le gusten que le peguen, o sea que es algo sadomaso y tal. Pero también es para ti un tour de force, ¿no? Quiero decir que empiezas haciendo unas cosas y ahora has cambiado a inventarte otra historia totalmente distinta que no tiene nada que ver con la anterior.
Sí, claro, es que yo esto para mí es un lujo, un juego. Y a mí, si me dejan jugar, no me voy a limitar a jugar solo en una franja. Y dices tú, bueno, esto ya lo he hecho. Ya he hecho histórico. Pues ahora que toca género negro, que me mola mucho también. Ciencia ficción, lo que sea. Es, a ver, de lo que se trata es de que hay muchas historias que uno quiere contar y no sabe cuánto tiempo va a tener para contarlas. Pues desde luego yo intentar repetirme pudiendo hacer cosas nuevas, vamos, ya tendré tiempo de repetirme cuando lleguemos por el 20 o no sé.
Cuando sea el mayor, tenga 90, 100 años.
De hecho, ya lo contábamos, recuerdo en Reliquias, cuando estuvimos aquí con la publicación de Reliquias, pero el inicio de nuestra colaboración profesional, porque la de la amistad es bastante anterior, ¿no? Pero la profesional, surge una conversación en la que yo digo, oye, ¿te gustaría que hiciéramos algo juntos? Yo le pregunto a él, ¿no? Y la respuesta de Coldo es, sí, ¿de qué? Tengo histórico, tengo género negro, es decir, todo eso ya lo tiene en el cajón, ¿eh? No creéis que va él improvisando, no, ahora voy a hacer algo. No, lo tiene todo en el cajón ya. Tiene un abanico de cosas de todos los géneros. ¿Hay alguno que no... ¿Western no te gusta?
No, pero
de lo demás tienes de todo, joder.
Bélico tampoco me da mucho,
O sea que deduzco que ya tenéis claro el tercer proyecto.
Sí. Lo que pasa es que no nos gusta hablar mucho de lo que no está, pero...
Luego va a venir el editor de Glenard y va a decir, me lo cambia, por favor. No pasa
eso
nada.
Eso seguro.
Oye, siguiendo con lo de los editores, ¿la gestión con Panini para publicarlo en castellano lo lleva Glenard o lo lleváis vosotros? Porque Panini no publica Glenard.
Bueno, en este caso concreto, como en Reliquias, bueno, de hecho, el germen de que salga Cara de Ángel en Panini es el éxito de Reliquias. No había salido justo el primer álbum y ya estaban comprando los derechos de los dos, de la historia, que es Cara de Ángel, ¿no? Sin haberse leído ni el primero, probablemente. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tenía una confianza en que nosotros éramos una imagen de marca que les había funcionado bien y querían seguir potenciándola, ¿no? Así nos lo dijeron en el Salón del Cómic de Barcelona y hablaron con Glenat. Pero bueno, sin más, porque como se siguen llevando el porcentaje de derechos, pues que hagan algo, ¿no?
No, quiero decir que, bueno, tú has trabajado para Panini también.
Sí, sí, tenemos Ángel buena también. Relación.
No sé,
sí, bueno, por eso. Yo a través de... No, lo cierto es que para ser justos, nosotros tendríamos que tener una comisión en la venta de derechos internacionales para con Glenat, porque yo, tanto la edición española como la edición italiana de Reliquias, nos la curramos nosotros, es decir, vamos.
O sea, el agente de Glenat.
De cabo a rabo, esto es así, es verídico, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues mira, y además de todo se aprende algo y hay que empujar.
Vale, vale.
Oye, Coldo, te iba a hacer una pregunta para darte jabón, pero ya me la has destrozado porque te iba a decir, jo, qué buena idea eso de trasladar la historia a la guerra de Corea, después de la guerra de Corea. Toma, ya, no, que no era una idea mía, que era. Porque yo he pensado, siempre que pasan estas cosas de historia negra es. O después de la Segunda Guerra Mundial, o después de la Guerra de Vietnam, o durante la Guerra de Vietnam. Uh-huh. Yo no sé si eso te ha obligado a cambiar algunas cosas.
En absoluto. De hecho, lo de la Guerra de Corea, o sea, yo trabajaba con una horquilla temporal. Uh-huh. Y tenía claro que para que la horquilla temporal funcionase, la niña tenía que tener una edad y, por lo tanto, haber nacido en una posguerra. ¿Qué posguerra? Me daba un poquito igual, pero sabía que no tenía que ser Vietnam porque precisamente uno de los objetivos de que la niña tenga esta edad ahora es que yo me la imaginaba ya crecida y en la época hippie.
Sí, pero es que mola mucho lo de la guerra de Corea porque son los años 50 y es uno de los momentos gloriosos del cine negro, por ejemplo, ¿no? Sí, y de la novela negra estadounidense.
Y como bien dices, probablemente la gran desconocida del cine, sí, ¿no? Vosotros sabéis más que yo de eso, pero realmente es así.
Sí, ¿no? Porque la perdieron. Entonces, como que les gustaba menos.
La del Vietnam también la perdieron, pero ya era otra época.
Pero esa ya fue mostrada en los informativos, claro, y demás, y ya no la podían ocultar. La de Corea es esa que se quedó ahí perdida, que no pasa nada, ¿no?
Ángel, yo no sé si visualmente ya habías trabajado esta época en otros trabajos. Nunca.
Nunca me había tocado, y la verdad que ese fue uno de los retos importantes. Al margen de la documentación, que obviamente es muy fácil de conseguir, solamente hablando de cine, fíjate la cantidad de películas que tienes para ver e inspirarte, ¿no? Entre comillas. Pero sí, en el ámbito del dibujo, claro, tuve que tomar, o por lo menos es lo que yo me planteé como referente a los clásicos del cómic negro, ¿no? Uh-huh. Y eso me obligaba a un cierto cambio de registro que resultaba lo que hablábamos antes, ¿no? Un reto interesante, pero en cierto modo me daba un poquito de miedo. En cuanto hice unas pocas páginas y tuve la venia tanto de Coldo como del editor, que se quedó entusiasmado, ya, venga, Anchas Castilla, tira para adelante, que aquí no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, no, pasan muchas cosas en esta, y no vamos a contarlas porque lo mismo destripamos el cómic.
Y además es que, fíjate, yo creo que es uno de esos cómics que no hay que contar nada, porque es tan fascinante lo que sucede, es tan asombroso lo que sucede que no sé. Y precisamente quería hablar de esto con Coldo y tal. ¿Cómo se juega con lo negro y lo fantástico sin pasarse? Porque te puedes pegar una frenada y acabar estrellado contra un árbol. Hay un equilibrio en la historia que a mí me parece fascinante, ¿no? Y que me parece muy difícil también, ¿no?
Bueno, primero tenía claro en los parámetros en los que me quería mover. Yo tenía como principal referente a Ross Macdonald como género negro, es uno de mis escritores favoritos. Cuando metemos un poquito Stephen King en la poción, tenía muy claro que no me quería acercar a John Connolly. Es decir, tenía que evitarlo. Uh-huh. Cualquier acercamiento excesivo a un tío que ve fantasmas.
O sea, un detective al que ayudan los muertos.
Eso es. Ahí veía un cuidado que va a sonar demasiado. Y precisamente una cosa que tiene Connolly que no me termina a mí de gustar es un cierto afán por el gore, ¿no? Un poquito como un exceso. Entonces, precisamente lo clásico, la época, sí que tenía claro que era un factor regulador para modular un poquito. Yo quería que tuviese ese aspecto de la señora Muir, de los fantasmas clásicos, sí, un poquito. Aparte de que tuviera ese toque de terror, efectivamente, algo que inquietase. Es decir, en este caso era más una maniobra de distracción, era un poquito el buscar la manera de que la gente no se parara mucho a pensar en quién era el que había hecho qué. Porque, como siempre, ahí la velocidad es fundamental. Si le dejas mucho pensar a la gente, todo el mundo llega a conclusiones y encima es una trampa mortal. Porque si llega a la conclusión correcta, se ve más listo que el escritor, y si llega a la conclusión incorrecta, llega a la conclusión de que el escritor es tonto. O sea, mal.
Ya. Hablando de equilibrios, yo creo que, claro, según esta publicación que incluye los dos álbumes, pues si lo lees seguido, aprecias un cierto desequilibrio entre el primero y el segundo. Si lo lees separado por el tiempo, igual no ocurre. Pero yo aprecio en la primera parte que está más concentrada la historia, quizá por la necesidad de presentar personajes, de contar todo lo que sea. Y en el segundo álbum, al margen de algunos flashbacks que vienen a explicar algunas cosas, está concentrada más la acción. No sé si esto es premeditado o simplemente que entre un álbum y el otro pasó algo o tú lo tenías planificado así desde el principio.
En realidad el primero adolece de falta de acción. Es más ambiental y se lee muy rápido porque tiene menos texto que el segundo. En el segundo, para equilibrar, había que meter un poquito de acción porque claro, si no la obra corría el peligro de transformarse en algo parecido a Reliquias. Mucho viaje y poco movimiento. Entonces era necesario el precisamente meter esa acción para que la gente estuviera más pendiente del
pisar el acelerador.
Eso es, para que no pararan a pensar. Al principio les puedes dejar pensar, pero al final no les puedes dejar pensar, porque entonces se ven los juegos de manos.
Y ya no estoy tan seguro, Ángel, si las viñetas del segundo volumen son más grandes que las del primero.
Seguramente es posible que sea así, ¿eh? Yo no las he medido, pero sí que hay una parte importante en el aspecto gráfico cuando hablabais del terror, no terror. Mira, a mí una de las cosas que más terror me daba cuando Koldo me contó la idea, que fue el primer problema que yo me planteé serio, ¿no? Era en el momento que te dicen, oye, ¿qué tal si hacemos una de terror? Yo ahí dije, no, terror en cómic, no. Yo jamás he leído un cómic de terror que me haya dado terror.
Ya, parece que el cómic no ayuda, ¿verdad?
Exacto, el medio no ayuda. Por lo cual, ese era el reto principal y más importante que yo veía en esta obra, ¿no? Para lo cual, de una forma, unas veces muy sesuda y otras veces muy sudando... hemos hecho una obra en la que los ritmos son los que, a mi entender, consiguen transmitir la atmósfera de lo que queremos. En esos ritmos interviene el tamaño de las viñetas, la cantidad de los textos, etcétera, etcétera. Cuando, y es una opinión personal, cuando lees la obra de seguido, efectivamente, sin leer un álbum y luego el otro, te das cuenta de que es una lectura rápida, trepidante, y que estás deseando pasar la página para ver qué pasa en la siguiente, ¿no? Y para mí eso es prueba conseguida. Por supuesto que no, cuando apagues la luz no te vas a quedar escuchando ruidos, pero sí que hay momentos en los que consigue una atmósfera desasosegante. Y eso tiene mucho que ver con la planificación, tanto del guión como de el color, el grafismo, en fin, todas esas pequeñas cositas que quien lo lee no lo aprecia o no sabe por qué causa el resultado, y sin embargo hay un trabajo por detrás importante, ¿no?
Ahora estabas hablando de una cosa que a mí me parece fascinante, que es el tema del color. O sea, es increíble cómo hay planchas que requieren un color cuando aparece algo fantástico o fantasioso, cuando haces un flashback... y siempre predomina un color determinado en esas características. ¿Eso Koldo lo tenía claro o eso es cosa tuya?
Eso generalmente es cosa mía. Koldo, el trabajo de Koldo, antes casualidad lo hablábamos, ¿no?, hablando de otros trabajos, el trabajo de Koldo es el de contarnos a los dibujantes una película, uh-huh, a través de un texto o de unas palabras. Normalmente nosotros suelen ser las dos cosas. Primero lo hablamos, luego lo leemos, etc., ¿no? Y que él consiga que yo en mi cabeza vea la película.
Ajá. Yo, o sea, veo, el que ve la película,
claro,
eres tú.
Quien ve la película soy yo. Él, por supuesto, que tiene la suya, pero no es la que veis vosotros. La que veis vosotros es la que veo yo. Uh-huh. Y esa película, a pesar de ser género negro, era en color. Yo imaginaba cada secuencia, cada escena, con un predominio de paleta y, en fin, con una serie de características que son las que, a mi entender, tiene que tener para lograr lo que queremos, ¿no? Hombre, no siempre será lo más acertado, pero bueno, se intenta, ¿no?
La pregunta es obligatoria, Koldo. ¿Tú te encontraste con un cómic radicalmente diferente al que tú tenías en la cabeza?
No, en absoluto. De hecho, la ventaja de haber hecho un trabajo previo juntos y de saber cuáles son nuestros fuertes y nuestros puntos más débiles, hace que la colaboración se ajuste mucho más. Es decir, al final vas a lo que sabes que te va a hacer y, por lo tanto, le exiges, efectivamente, pero sabiendo que lo va a conseguir. Entonces, no hay un eso. Sí que, por ejemplo, en el cómic hay un código de colores, los personajes tienen unos colores, y fue algo hablado desde el inicio, ¿no? Fue una cuestión de otorgar un poquito a un nivel simbólico. Tampoco lo estuvimos respetando al 100%, pero pues Paul tiene el rojo, Diane...
Los naranjas en algunos flashbacks, Butano es, tirando a Butano.
Eso es. Sí. Diane es el azul. Bueno, pues hay unas pequeñas claves, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco... polarizar demasiado los colores hubiese sido un error. La ambientación sí, la ambientación es fundamental, es decir, el uso de gamas de color es fundamental, pero a pesar de que hay una camisa de Paul que es roja durante toda la obra, no es más que un detalle mínimo, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo que decías antes, que retomando un poquito el tema de los dos álbumes, sí que es verdad que hay una cuestión que es inevitable, es decir, cuando uno crea una obra en dos partes y son dos álbumes y cada álbum tiene que tener una entidad propia, cada álbum necesita sobrevivir por sí mismo. Entonces, de alguna manera sí que condiciona la estructura de la obra. Es decir, alguna vez me preguntan, ¿esto es como una película? Y dices tú, bueno, sí, pero si yo hiciera el guión de la película, probablemente en el medio cortaría un poquito y por las esquinas ancharía un poquito. Uh-huh. Es decir, precisamente la estructura es de una miniserie de dos episodios, no de una película. Y eso sí que hace que se observen desequilibrios, porque cada obra tendría que valerse por sí misma.
Hay unas páginas que a mí me gustan mucho, Ángel, que tengo que decir, y que no sé si es un homenaje a un pintor, que son esas páginas casi costumbristas,
sí,
que te parece... Porque a mí me recuerdan a Rockwell.
Efectivamente, lógicamente era una de mis fuentes de inspiración, tanto en la ambientación, los trajes, la... Entonces, cuando a ti te cuentan, como bien decía yo, la película, uh-huh, y te hablan de una niña en una granja en la América de los 50, con su padre de granjero, pues, ¿qué te viene a la mente?
La imagen idílica de la mítica América.
No beber de esas imágenes es que yo creo que por hoy es imposible, ¿no? Uh-huh. Y sí, siempre es un pequeño homenaje y un pequeño... Y bueno, pues mira, si he logrado evocar eso, es sí, precisamente lo que buscábamos.
A mí me encantó cuando lo vi en las páginas. Dije, caray, me fui a mi álbum de Rockwell y enseguida dije, ahí, aquí está.
Y son páginas que probablemente son de las más difíciles que me ha tocado dibujar, porque
sí, son difíciles,
para alguien que se ha pasado la vida dibujando superhéroes, dando saltos y con los dientes fuera, pues eso, ¿no? Hacer a una niña desayunando con su padre el bacon que se le ha quemado y el no sé qué, y ordenando a la vaquita, es complicado, ¿no? Pero bueno, como decíamos, un reto y siempre...
Esto te ha quedado fenomenal, de verdad.
Gracias, hombre.
Hay entre las cosas recuperadas al final hay un montón de extras del libro, ¿no? Pues comentarios, dibujos a lápiz y demás. Y hay una portada, la última que aparece, que parece un homenaje a Sean Phillips.
Mira, yo no lo es. Vamos a empezar por ahí, pero cuando digo no lo es, digo lo mismo que con Rockwell, ¿no? Esto me ocurre muchas veces cuando te dicen, lees en un foro, ¿no? Cuando publicas algo, dicen, es que le copia a fulanito. Mm. Y yo, me ha ocurrido en algún caso en el que...
¿Quién es ese?
No sabía quién era fulanito. Lo cual no significa que yo no lo haya visto.
Eso es, claro. Pero eso, eso se llama background, ¿no?
Exacto.
Así, todos lo tenemos.
Cuando alguien me dice, es un homenaje a... No es consciente, pero probablemente lo sea. Mm. Probablemente lo sea. O sea, porque está lleno de imágenes que todos nosotros tenemos grabados en nuestras retinas, y es por eso que la obra funciona. Porque si rompiera los cánones a los que estamos habituados, nos sacaría de la historia. Y era, en este caso, era fundamental que estuviéramos dentro de la historia desde la primera página, ¿no? Y, en fin, creo que en ese sentido estamos bastante satisfechos del resultado.
Bueno, yo creo que no hay nada que me dé más miedo que los fantasmas, porque sabes cómo pelear con un hombre lobo y con un vampiro, pero con un fantasma, ¿cómo te las arreglas? Y Ángel me ha dado antes una idea, lo digo para la segunda edición. Uh-huh. Hay algunos libros que tienen en el lomo algún tinglado fosforescente que recoge la luz del día, y luego cuando apagas la luz quedan brillando por la noche.
Bonita idea.
Stephen King lo utilizó en Insomnia, por cierto. Quiero decir que antes decías, al final no queremos que el lector se quede pensando en ello, pero igual es conveniente.
Vaya miedo.
No. Yo quería decir que a mí me encantaría que la gente se fuera a la cama y le diera miedo a apagar la luz. Es que hubiéramos trascendido del medio, sinceramente. Yo creo que en este medio eso es ciertamente utópico, ¿no? Pero creo que sí hemos logrado por momentos una sensación desasosegante y de quiero saber más, ¿no? Y con eso yo creo que te sientes un poquito incómodo.
Y una recomendación, a todo el que se acerque a una tienda de cómics o una tienda a ver el cómic: no veáis la última página, por favor. La última página es fascinante, me ha encantado, de verdad.
¿Sí?
Me ha encantado. Pero no la veáis, no la veáis.
No, es importante. No empezar las películas por la última escena, es inteligente.
Bueno, pues chicos, ¿qué queréis que os digamos? Que estamos encantados de recibiros de nuevo aquí, con la disculpa de que habéis publicado un libro, pero lo mejor es que habéis publicado un libro. No sé qué vais a hacer a continuación, no sé si queréis decírnoslo, no sé si queréis mantener el secreto de Sumario.
Bueno, Ángel, ya nos ha dicho algo de Star Wars. O sea, que...
No, eso es lo que ha hecho él.
Eso es lo que acabo de terminar. No, con Koldo, mira, esta semana he empezado yo ya con los primeros diseños de los personajes, pero ciertamente es un proyecto que todavía no vamos a desvelar porque está muy entre bambalinas todavía, ¿no?
Pero álbum, dos álbumes, eso se puede decir.
Sí, ¿no? En principio la fórmula la que a priori estamos enfocando es el repetir el doble álbum. Pero claro, como bien os ha dicho él antes, luego depende de tantas cosas.
Pero sería primero en Francia, Koldo.
Sí, sí, a ver.
Ya tenéis una mecánica.
No, por hablar claro, si en España pagaran lo que pagan en Francia, produjeran los álbumes como los producen en Francia, no haría falta ir a Francia. El problema es que si se quiere llamar profesional, se tiene que valorar y pagar como tal. Y aquí hay muchas cosas maravillosas, pero pues eso.
Esta no es.
No. Va a ser que no.
Koldo Aspitar de Ángel Unzueta, Cara de Ángel, su nuevo álbum en el mercado español, que ya estuvo antes en Francia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta cuando queráis, chicos.
A vosotros.
A vosotros.
Gracias.